Estamos felices de acá juntos. Amén.
Amén.
Nos ha juntado acá, estos días nos ha juntado acá el Señor. Nos trajo. Amén. Bueno, después que terminamos la charla por la mañana, seguimos hablando algunas cosas con otros hermanos, con Claudio Lanzione, y dice, no, a la tarde tenemos que seguir con el mismo tema, tenemos que seguir con lo mismo. ¿Qué les parece que si seguimos con lo mismo que estábamos hablando por la mañana? Yo sugería, no, muy sencillo, cada uno que habló por la mañana, hable lo mismo acá a la tarde. Pero uno dice, no, me preguntó, pero no hay grabación, se está grabando. No, pero a mí me parece que tendríamos que estar libres para repetir todo, o sea, como nos dé el Señor ahora a la tarde. Pero para los que no estaban, el tema de charla propuesto fue que estuviéramos mirando la persona de Jesús una vez más. Y estamos como tenemos responsabilidades, obra, muchas veces tenemos siempre la tendencia de hablar otra vez de la obra. Pero leímos ahí Hebreos, cuando el escritor dice que Moisés era siervo de la casa, pero Jesús como hijo sobre la casa. Y tiene que ser nuestro tema, el Señor. Si miramos al Señor y crecemos en el Señor, la obra sigue esto. Si miramos la obra, nos perdimos. Si miramos a Cristo, yo creo que tendremos las respuestas para la obra. Entonces, pero insiste, no, sí, hablar alguna cosa, qué sé yo, dice, pues que hablar no pasa a los demás. Pero me gustaría mucho si cada uno pudiera estar, si estamos, aunque estamos en una reunión un poco más así formal, que estuviéramos todos con el mismo espíritu que tuvimos por la mañana, a donde podemos juntos mirar a Cristo y tener esperanza de muchos cambios en nuestra vida por mirar a Cristo. Amén. Y entonces me pidió Daniel Divano que yo arrancara con algunas cosas, y yo empiezo con el mismo texto que yo leí por la mañana en Juan capítulo 8. Entonces me gustaría algunos minutos hablar un poquito otra vez de Juan 8 y quizá hablar un poquito más de lo que hablamos por la mañana con respecto al rey David. Había una amistad muy grande entre Jehová y David. Y pienso que tenemos que descubrir cuál era el secreto de esta amistad. Empezamos acá en el Nuevo Testamento, después meditamos un poco sobre David y volvemos al Nuevo Testamento, pero empezamos con Juan 8, los versos 28 y 29. ¿Por qué no arrancamos, Daniel, con tú hablando lo que hablaste del versículo? El versículo 28, empezamos por ahí.
Sí, desde el 26. Estábamos hablando esta mañana
justamente el tema que Marcos dijo recién, el dueño de la casa, y el tema era, ¿qué admiramos de Jesús? Si tenemos que decir todo lo que habla la Escritura, ¿cuáles son las cosas que más nos llaman la atención? ¿Qué diríamos? Y yo tenía un apunte de hace tiempo atrás, arranca con 1 Juan 2.6, que ustedes lo conocen bien. El que dice que permanece en él, debe andar como yo la tuvo. Y eso es una idea que tiene un poco de carisma, pero es una idea que, como diciendo, vos decís que sos de Cristo, bueno, tenés que andar como él anduvo. ¿Y cómo vamos a andar así como él si no sabemos cómo lo hizo? Entonces, mi experiencia fue que yo sentí muy claro de parte de Dios que tenía que mirar más los evangelios, leer más de la vida de Cristo, leer con más detención acerca de cómo anduvo Jesús. Por eso me reconocí más fanático del apóstol Pablo y sus cartas y sus expresiones y su forma de ser, y tenía una tendencia más hacia las cartas apostólicas que hacia los evangelios. Entonces, este versículo me disparó de que hacía falta que miremos más cómo anduvo Jesús, y con mayor detención leer las escrituras aún entre líneas. Y es un ejercicio que yo les recomiendo que hagan, aún imaginando algunas cosas, porque la Biblia es muy escueta y en un solo versículo hay todo un día, quizás, o varios días. Entonces hay que usar un poco la imaginación y meterse ahí. Y de todas esas cosas que observé, este de Juan 8 fueron dos cosas que me causaron y me siguen causando profunda admiración por Jesús. Versículo 26. Dice Jesús: muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Jesús yendo por las aldeas, por las ciudades, por todos los lugares, hablando al mundo. ¿Y qué es lo que habla? Según su propio testimonio, Jesús hablaba lo que oía del Padre. Como que se negó al colmo de dejar de lado su propia convicción, su propia capacidad, su propia creatividad. Y lo que hablaba al mundo era lo que oyó hablar al Padre. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. Les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo. Piensen en todo lo que hizo Jesús, en todo lo que dijo Jesús. Juan dice: si lo quisiéramos escribir, no cabrían los libros en el mundo. Así que miren cuánto hizo y cuánto dijo. Pero él dice: yo nada hago por mí mismo, según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está, y no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Y estas palabras hay que subrayarlas: no hago nada de mí mismo, hago siempre lo que le agrada. Y díganme si esto no es una característica tremenda del carácter de Jesús, que tenemos que admirar su absoluta y total dependencia del Padre.
Cuando habló Daniel, para mí era como una confirmación increíble, porque cuando yo propuse que cada uno hiciera lo que más le le encanta en la persona de Jesús. Yo estaba con Juan 8, 29 abierto para leerlo, pero él la arrancó antes y usó el mismo texto que yo tenía abierto. Y me parece que esto que habla Daniel no va, va al centro mismo de la persona de Jesús, al miollo, ¿sí? ¿Miollo, no?
Miollo
del corazón de Jesús. Porque del corazón proceden las fuentes de la vida. Todo lo que Jesús hizo es resultado de lo que tenía en el corazón. Y no hay una ley de la cual no se puede escapar. Lo que vamos a hacer en la vida va a ser mucho resultado de lo que está realmente en nuestro corazón. Y lo que quiere el Padre más que nada es que tengamos el corazón como de Cristo. Me empezó me llamó la atención que Cristo habló tanto del Padre. Tenía, bueno, porque decía otras cosas como estas, que son en verdad la mayor esencia más clara del amor. Por ejemplo, como yo sé que amo a Rejani, mi esposa, dice Daniel que es la mujer más santa que hay porque tiene que vivir conmigo, ¿verdad? Rejani va a ser, en el cielo va a ser corcunda. ¿Corcunda? ¿Cómo dice usted así? ¿Cómo va a ser? Va a andar así, en el cielo. Con el peso de...
Encorvada.
Porque va a llevar una medalla. Escrita, yo viví con Marcos ahí. Toda la eternidad. A veces discutimos un poco. Yo creo que entre Rejani y Elsa hay una disputa muy fuerte. Bueno, ¿qué decía yo? ¿Cómo yo sé que cómo yo puedo decir más que los sentimientos del alma que yo amo a esta mujer? ¿Cómo? Porque yo veo ahí adentro, hay algo ahí que no puedo quedar feliz si ella no está. Es intrínseco. Si ella está feliz, está bien. Pero si no está, hay algo ahí adentro que está mal. Entonces, y yo sé que la manera de que yo me comporto afecta esto, si está feliz o no. Entonces, cuando yo sé que mi comportamiento no la hace feliz, hay algo ahí adentro de decir, ¿viste?
Tienes razón, Daniel.
Más que nada, yo sé que la amo por esto. Mi felicidad depende de la felicidad de ella. Es así. Y ustedes saben que es lo mismo con todo. Cuando tiene amor, es así. Con los hijos, hasta con el enemigo. Jesús dice, bueno, tenemos que tener esto con el enemigo. Es un poquito más difícil, ¿no? Por esto Jesús no necesitaba todo el tiempo decir que amaba al Padre. Porque todo lo que hacía, decía, yo, mi comida es hacer la voluntad de mi Padre. Esta es mi comida, mi alimento es este, hacer la voluntad de mi Padre. ¿Y por qué? No explicó mucho, pero dijo lo suficiente. Dice, yo vení del Padre. ¿Sabía lo que pasaba? Antes de la creación, mucho antes del pecado y de la creación, Él estuvo con el Padre y él sabía la hermosura del Padre, él conocía la belleza del Padre, la santidad, la maravilla del Padre. Él conocía y sabía que acá en la tierra había una mentira cuanto al Padre, una mentira grave cuanto al Padre, creada por Satanás. Él sabía y él quería deshacer esta mentira, quería que toda su vida estuviera a servicio de deshacer esta mentira y que finalmente algunos tuvieran la hermosura de su Padre. Y él vivía por esto, dependía de esto, era el motor de su vida, era el motor de su comportamiento. Es algo que estaba ahí adentro, ¿viste? Entonces, alguien puede decir, ¿y qué hombre puede agradar a Dios? ¿Cómo es el texto este de que me hablaste de Hebreos 13? ¿Cómo es? ¿Qué dice?
Haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él.
Haciendo Él.
Haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él.
O sea, Él mismo hace en nosotros aquello que le agrada. Pero tenemos que estar rendidos a esto. Para que Él haga en nosotros lo que sea agradable a Él, tenemos que estar con el corazón volcado a esto. No sé cuánto de ustedes sabe y discerne bien este monstruo que cada uno de nosotros tenemos adentro, que es contrario a esto. Si tenemos tiempo, después les hablo un poco del monstruo. Este monstruo es terrible. Pero creo, sí, que la feura, ¿se dice?
Fealdad.
Todo diferente. Feura, decimos. Un hermano dice, Marco, veo que estás perdiendo el español que tenías. Porque cuando te conocí no pensaba que era brasileño, no parecía un brasileño. Dice, bueno, este es problema de MV, mal de viejo. Poco a poco estoy perdiendo algunas cosas. Entonces, qué feo es. Qué cosa más eternamente fea. La criatura pensando mal de Dios y queriendo competir con Dios. Que esto fue tachado como la cosa más fea del universo. Y qué hermosura delante de los ojos de la eternidad del Padre, una criatura que va al otro lado y comprende, conoce a Dios y ama a Dios y quiere más que todo la gloria de Dios. Qué hermosura es esto. Esto es la hermosura. Esta hermosura tenemos que anhelar, buscar, tener esta hermosura de Cristo en nuestra vida por la actuación de Él mismo en nosotros. De ahí vamos un poquito al Viejo Testamento. Les pido que abran en Salmo 131. Vamos a leer el Salmo 131 y el Salmo 132. Primero, antes de leerlo, ya luego lo leemos. Vamos a revisar un poquito rápidamente un poquito de la historia de este hombre David. Lo que a mí siempre me impresiona la relación que David tenía con Jehová. Y más, la relación que Jehová tenía con David. A mí me gustaría que Jehová tuviera un décimo del entusiasmo que tenía con David y yo estaría feliz. Era muy amigo de Jehová, David. Y Jehová tenía, a mi manera de ver, mucha alegría con esto. Se ve en los salmos la intimidad que tenían los dos. Lo más impresionante es que me impresionó mucho la última vez que leí el Viejo Testamento, como este hombre tan amigo de Jehová después cae en pecado de una forma absurda, de una forma incomprensible lo que hizo David ahí. No tiene nada que ver la vida de David con el pecado. Dios lo ve como tan grave la situación que trae a David un castigo terrible, terrible. Yo contaba hoy por la mañana que yo una vez cuando vi la película, una película muy bien hecha de la vida de David, cuando llegó después de esto, todos los castigos, lo que pasaba en la familia de David, imagínate, un hijo se acuesta con la hija y después la deja y después viene el otro hijo y mata a este y después el otro quiere sacar el padre del trono. No podemos ni imaginar cómo vivir con una situación tan terrible de esta. Yo miraba la película y decía, si yo estoy ahí yo me mato, yo no aguanto una punición de esta. Tan grave fue el pecado y tan fuerte la disciplina y el castigo que David tuvo. Pero al final de la vida de David vimos nuevamente Jehová presente le prometiendo el reino a su descendencia. Y más que esto, después pasan años, décadas, siglos, y cada rey que vino a Israel después, Dios estaba comparando con David. Y un rey, cuando Dios decía no me gustó, yo decía no me gustó porque fuiste muy indiferente de David, mi siervo. Yo no sé cómo sería esto en la iglesia, alguien hoy que hiciéramos entre nosotros alguien que cometiera el pecado que cometió David. Pero Jehová tenía algo con este hombre, Jehová tenía algunas cosas con este hombre que nosotros necesitamos entenderla. Aún después de todo aquel pecado, Dios le castigó, después le perdonó y le puso en lugar de referencia a todos los reyes de Israel. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió con este hombre? Yo quería poder tener este lugar con Jehová que él tenía. Entonces, de ahí sugiero la lectura del Salmo 131. Que nos habla algo que me parece que David supo como matar el monstruo que cada uno tiene. Y él también tenía, seguro que tenía el monstruo. Pero descubrió como no da aire para que el monstruo este respirara y viviera. Y dice, Señor, bueno, necesito una verdadera Biblia convertida al español. Gracias. Jehová, no se ha envanecido mi corazón, ni mis ojos se enaltecieron, ni anduve en grandezas, ni cosas demasiado sublimes para mí. ¿En verdad que me he comportado y he acallado mi alma? Como un niño. ¿Qué fue? ¿Qué pasó? Este es el aparato. Gracias. No, como un niño destetado de su madre, como un niño destetado está mi alma. A Mario le gusta demasiado este salmo. Muchas veces dice, este salmo, dice, porque en nuestra traducción dice, no procuro grandes cosas para mí, no procuro. Aquietaba su alma, no procuraba grandes cosas. Me parece que está ahí la mitad del secreto. La otra mitad está en el Salmo 132, versículo 3. No entraré en la morada de mi casa, ni subiré sobre el lecho de mi estrado. No daré sueño a mis ojos, ni a mis párpados adormecimiento, hasta que halle lugar para Jehová, morada para el fuerte de Jacob. A mí me parece, queridos, así lo veo y así lo busco en mi vida. A mí me parece que acá están escondidos los más importantes secretos de la relación de David con Jehová. ¿Qué pasaba? Primero, David aprendió a no querer nada para él. Esto fue la mitad. La otra mitad fue, yo no descanso. Yo no descanso si no veo a Jehová recibiendo gloria en Israel. ¿Por qué quería morar de Dios en Israel? ¿Por qué conocía a Jehová, amaba a Jehová? Y el motor, por decir así, de su vida era que Jehová fuera establecido con gloria en Israel. Esto le movía toda la vida. Y esto era tan claro y tan fuerte en su corazón que alegró y cautivó al mismo Jehová. Yo costumbro hacer una comparación entre este rey y Ezequías. Cuando leemos la historia de Ezequías, vimos ahí las obras que hizo Ezequías. Purificación en Israel. Y hay mucho que se dice en la escritura del rey Ezequías, lo que hizo. Pero al final fue reprobado por Dios. Ezequías, no totalmente, pero a Dios no le gustó cuando vino el rey de Babilonia y Ezequías le fue a mostrar todo su tesoro. Después Ezequías fue castigado y tuvo una enfermedad. Después fue sanado. Después Dios envió a Ezequías, el profeta, para prometerle que durante su vida Israel iba a persistir y iba a haber paz. Y el trono de Ezequías iba a ser sostenido por Dios. Pero después de su muerte, no me acuerdo con qué palabras, el profeta fue enviado a decir que después de su muerte todo se iba a desplomar en Israel. ¿Se acuerdan ustedes qué dijo Ezequías? Cuando el profeta le dijo, durante tu vida vas a estar respaldado el trono de Israel, pero después ahí vino con toda la maldición que vendría después seguro. ¿Se acuerdan ustedes qué dijo Ezequías?
La palabra de Jehová es buena.
Buena esta palabra. Porque en mis días habrá paz. Estaba contento Ezequías que en sus días habría paz. Todo el pecado de Ezequías fue solo uno. Exhibió su gloria al rey de Babilonia. Fue a mostrar los tesoros para decir, ¿viste qué rey soy yo? Este fue el pecado. El pecado de David fue muchísimo más grave. Muchísimo. ¿Y por qué siglos después Dios no compara a los reyes a Ezequías, compara a David? ¿Por qué? Posiblemente por nuestra manera de ver, diríamos que la vara de medir tendría que ser Ezequías. Pero Dios usaba la vara de medir para los reyes, era David. ¿Cómo? Esto quizás nos ayude a abrir los ojos, a entender qué es lo que Jehová más que todo espera de nosotros. Vamos a comparar. Gracias, Joaquín. Mira la palabra de Ezequías. Buena esta palabra de Jehová. Jehová le estaba diciendo a Ezequías que el trono, que la gloria de Israel iba a desaparecer, pero no en sus días. Y Ezequías dice, oh, qué bien. Buena esta palabra, porque habrá paz en mis días. ¿En quién está pensando Ezequiel? ¿Qué carga tiene por la gloria de Jehová Israel, Ezequiel? Pero David, Dios dice, tú quieres morada, no va a ser así en tu tiempo. Porque tienes mucha sangre en tu mano. David podía decir, bueno, la sangre la fue por ti, luché por ti, tus batallas, y ahora me dice que no puede me dar la gloria de tener este templo en mi vida. ¿Qué hizo David cuando Dios dice, no te voy a dar esto, voy a dar a tu hijo? ¿Qué hizo David? Bueno, que sea con mi hijo, no me importa, me importa que Jehová tenga la morada en Israel y tenga la gloria en Israel. Esto es lo que está. Y ahí se ve que David dedica el resto de su vida a almacenar los tesoros para dar a Salomón, Salomón, para que construyera la casa. ¿Qué te parece? A mí me parece que Dios encontró en este hombre David la oportunidad de producir en un corazón aquello que más le interesaba, que era esto que vemos en el corazón de Jesús. En esto de querer la gloria de Dios arriba de todo, en esto David quizá fue uno de los más fuertes tipos de Cristo en el Viejo Testamento. Jehová encontró rasgos de su Hijo Jesús en David. Y por eso dice: encontré un hombre que es conforme mi corazón. Hombre flaco como tú y yo, débil, flaco es no gordo, no sé si era flaco o era, no sé cómo era, pero débil era, muy débil como tú y yo, pero pudo agradar a Jehová porque tenía esto en su corazón: el amor a la gloria de Jehová. Y en esto, justamente en esto, Jesús era perfecto. Por esto, yo creo que por este corazón de Jesús es que el Padre, un día tan entusiasmado quedó que se levantó y dice: este es mi Hijo amado, este en quien yo me alegro, yo me complazo. En la eternidad vamos todos estar completamente convencidos que la razón de ser de la criatura es hacer al Creador feliz. Esta es la razón de ser de la criatura. Y la criatura que descubre esto no ve ningún egoísmo en Dios. Descubrimos, en verdad, que fue mucha bondad de Dios, mucha bondad de Dios, permitir crear por misericordia, un salmo que habla de la creación de Dios por misericordia, mucha misericordia de Dios, crear, hacer criaturas que pueden verlo, su perfección y amarlo. De esto vamos a estar todos muy, muy, muy conscientes en toda la eternidad. Pero qué bueno si podemos tener algo de esta conciencia ahora, acá, en esta vida. Porque ahora es hora de hacer esto. Ahora es la hora de ser agradable al Señor. Ahora es la hora de amarle. Ahora es la hora de entender para qué vivimos. David descubrió para qué vivía. Cuando Daniel dice acá: yo no puedo con otra cosa. No quiero otra cosa, no me interesa. Estamos tercos con él. ¿Y por qué? Porque sabemos que no hay otra cosa que pueda agradar a Dios. No hay. Que seamos como este Jesús que vimos es la cosa que puede agradar a Dios. Nada más le interesa. Reuniones grandes no interesa. Hermosuras humanas no le interesa. No tiene valor, no tiene valor. Se van a quemar todo, se van a quemar, muchas cosas se van a quemar. Porque lo único que va a quedar es el amor. Y el amor es así como tú con tu esposa, que no puede, que tiene que verla feliz. Así es con Dios. Esta es la relación que espera Dios por Por lo tanto, Dios está en primer lugar mirando nuestras motivaciones. Nuestro interior transformado a imagen de este Jesús. Tiene que ser la razón de vida, de ministerio, de predicación, de servicio.